el invitado que nos visita en esta tarde de la mano de Natalia Benavides y su columna de trasplante y donación de órganos. Bienvenida, Natalia, bienvenido, doctor.
Muchas gracias. Buenas tardes a todos.
Estábamos teniendo una charla muy animada y muy interesante y vamos a compartirla ahora con la audiencia. Contanos, Nati, acerca de tu invitado, bueno, de nuestro invitado.
De nuestro invitado de hoy es el doctor Daniel Galdame. Omar Daniel Galdame, es jefe de trasplante hepático del Hospital Español acá en Mendoza. Y bueno, lo traje para invitarlo, que nos cuente todo cómo es el tema.
La verdad, qué tarea, doctor. ¿No? ¿Hace cuánto que está a cargo de ese área?
En Mendoza, hace poco, hace un año y medio. Y hace varios años que trabajaba en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Uh-huh. Así que yo hago trasplante hepático desde el 92.
Ah, bien. Tiene una trayectoria cortita.
Tiene una trayectoria bastante
hace
larga.
Poquito. Hace poquito. Entonces, sí, mayor desarrollo fue allá en el hospital y después surgió este proyecto acá en Mendoza, desarrollar el trasplante acá, y en eso estamos.
¿Cómo nota que ha sido, digamos, este último tiempo que lleva aquí en la provincia de Mendoza, hace año y medio en el Hospital Español y también con sus antecedentes en Buenos Aires? ¿Cómo es ese área estrictamente, el trasplante hepático, a nivel de delicado, para desmitificar y conocer también? Es más, le puedo hacer una consulta como, ¿por qué es necesario un trasplante hepático? Eso, por ejemplo,
claro, esa
la patada en el hígado que nos da la comida, que nos dan las rabietas, exacto, que nos da a veces las bebidas, etcétera. ¿Qué es lo que conduce un trasplante hepático?
Justamente esas no son.
Ah, bien.
Justamente esas no son, en la gran mayoría de los casos.
Hepatitis.
Porque, claro, la enfermedad del hígado viene quizás, no la creencia, comí y me hace mal alguna comida o algo. Por lo general, las enfermedades del hígado vienen por otros factores, que estamos hablando que la enfermedad que necesita un trasplante es la cirrosis hepática. Es decir, cuando la enfermedad del hígado empezó a progresar, empieza como una inflamación. Por ejemplo, el ejemplo clásico puede ser el hígado graso.
Claro.
En algunos pacientes se le deposita grasa en el hígado por distintas circunstancias. La grasa en el tiempo puede ir enfermando el hígado. La enfermedad sería formar cicatrices. Y cuando el hígado se llena de cicatrices, el paciente tiene cirrosis. Y ahí es cuando empiezan la realidad de los problemas en la enfermedad del hígado. Así que cualquier enfermedad que se cronifique en el hígado, ya sea por un virus, que puede ser el virus de la hepatitis B, el virus de la hepatitis C, puede ser el alcohol, puede ser la grasa, pueden ser enfermedades metabólicas, pueden ser enfermedades autoinmunes, remedios, algunos fármacos pueden generar eso, cronificar, formar cicatrices y el paciente terminar en cirrosis. Y muchas veces la dificultad que está es que el hígado, es, por así decirlo, es muy noble. Entonces va tolerando mucho esto, mucho esta sobrecarga de grasa, que se vayan formando cicatrices, y llega un momento que debuta con una complicación severa en el hígado. Es decir, cuando ya el paciente tenía la cirrosis y empieza con complicaciones de la cirrosis, que justamente no son complicaciones digestivas. No es una patada al hígado, sino es, por ejemplo, que se le forme líquido en el abdomen, que se llama ascitis, que se ponga amarillo, que tenga la probabilidad de desarrollar un tumor, porque la cirrosis es una enfermedad que puede desarrollar tumores. Se le forman unas venas en el esófago y eso puede tener una hemorragia digestiva. Entonces son otras las manifestaciones que llevan a poder diagnosticar la enfermedad del hígado. Entonces uno tiene que estar en alerta y tratar de prevenir esas situaciones.
¿De qué manera se previene? ¿Cuáles son las recomendaciones?
Es básicamente saber que hay enfermedades o situaciones que el paciente lo pueden llevar a la cirrosis. Por ejemplo, la ingesta importante de alcohol al paciente lo puede llevar a la cirrosis. Aunque algunos pacientes toman menos, le da, quizás no hay una cantidad exacta de decir cuánto le va a hacer mal, pero eso es un factor. La grasa en el hígado también. Que tenga una hepatitis que no conocía la causa. Es decir, tratar de que los médicos clínicos y los médicos que no son los especialistas en el hígado traten de pesquisar esas situaciones o alguna alteración leve de los análisis que se llaman hepatograma, los análisis del hígado, que puede ser leve la alteración y darle significado. Entonces, con eso empezar a estudiar al paciente y saber, mire, a usted le está pasando esta situación, tratar de evitar la progresión, tratar de evitar, porque la progresión inevitablemente va a llevar a cirrosis y eventualmente a la necesidad de un trasplante. Entonces uno tiene que tratar de evitar esa situación.
La dieta grasa también puede ser un problemática. Como
por supuesto, todos los trastornos metabólicos en sí. Hay a veces pacientes que tienen, por ejemplo, diabetes e indirectamente se le empieza a depositar grasa en el hígado. Ahora, pacientes que tienen sobrepeso.
Hay cosas realmente maravillosas también del hígado. Porque he visto accidentes de gente que queda con casi nada de hígado y el hígado se regenera.
El hígado se regenera. También hay que... Eso era un mito antes, que el hígado no se regeneraba. Usted, por ejemplo, en el caso, hablando de lo que yo hacemos nosotros, que es trasplante, trasplante, y, por ejemplo, una persona puede donar la mitad del hígado, que se llama trasplante con donante vivo, que es diferente a un donante vivo renal, porque acá se le corta por la mitad del hígado, y el hígado al mes ya tiene casi el tamaño normal, y a los 3 meses forma mi tamaño normal, creció, claro, tanto en el donante como en el paciente que recibió el órgano. Entonces es saber esos tiempos y quién lo puede llegar a recibir, pero sí, el hígado se regenera, por eso es noble, claro. Entonces va tolerando todo esto, nada más que cuando se pone de manifiesto,
hasta que
un día dijo basta. Entonces eso es lo que nosotros los médicos tenemos que estar alerta. Y quizás los médicos de atención primaria son los médicos que más tienen que estar en alerta en eso.
¿Y el hígado graso, cómo puede un paciente revertir esa situación?
Primero, tratar de diagnosticar bien las circunstancias que lo llevaron al hígado graso. Generalmente es algún trastorno metabólico, que puede ser trastorno de la tiroides, trastorno de la glucemia con la diabetes, y sobrepeso. Sobrepeso. Eso se acompaña de alteración del colesterol, de los triglicéridos, y en conjunto empiezan a hacer depósito de grasa en el hígado.
Doctor, cuando usted habla de la tiroides, que es una glandulita tan importante que regula, digamos, todo lo que tiene que ver con lo hormonal, entre otras cosas, ¿no? Cuando no tenemos tiroides y tomamos levotiroxina toda la vida, ¿esto puede ser un factor?
No, por el contrario, porque justamente la levotiroxina ustedes le están haciendo el tratamiento que se llama sustitutivo, es decir, a la persona le sacaba la tiroides, le dan la hormona y no tiene problema. Es cuando no se diagnosticó el problema hormonal. Y está faltando hormona tiroidea, el paciente aumenta de peso y ese aumento de peso puede llevar a alteración del colesterol o triglicéridos y grasa en el hígado.
Y si alguien, por ejemplo, tiene bajo los triglicéridos y el colesterol, pero alta las transaminasas, ¿qué significaría?
Eso significa que tiene una hepatitis. Es decir, el aumento de las transaminasas, que son las enzimas del hígado, que son los análisis que primero alerta, lo que yo decía, esa alteración que debe dar, tiene que dar la alerta que múltiples pueden ser las causas que dan aumento de transaminasas. Y ese aumento de transaminasas, indirectamente, lo que nos avisa a nosotros como médicos, que es un análisis de sangre, que algo está pasando en el hígado. Y lo que está pasando es que se están rompiendo células. Para que aumente las transaminasas en la sangre, tiene que estar rompiéndose células. Puede ser por una hepatitis, puede ser por grasa, puede ser por el alcohol, puede ser por un fármaco. ¿Sí? Entonces, esa hepatitis va rompiendo células, todo lo que se rompe deja una cicatriz, y el hígado lleno de cicatrices tiene cirrosis. Entonces, ese es el camino.
Doc, le hago una pregunta. Por ejemplo, en mi caso, yo soy trasplantada, ¿puedo llegar a tener un problema así de hígado por la medicación que nosotros tomamos? En el caso renal, sería.
Por lo general, no. Generalmente, el antecedente de enfermedad renal predispone a algunas infecciones, tanto hepatitis B como hepatitis C. Generalmente están muy chequeados los pacientes. Y están vacunados eventualmente. Y si tienen hepatitis C, hoy en día se pueden tratar y se pueden curar.
Le hago una consulta más.
Pero no hay un riesgo mayor por los fármacos, salvo sí con los corticoides. Sí, con los corticoides que dan, pero al principio. Porque aumenta el peso y trastornos metabólicos.
Estoy pensando también en los anticonceptivos,
por ejemplo. Los anticonceptivos quizás pueden dar, dan alteraciones en el hígado, pero a veces forman nódulos, por ejemplo, nódulos en mujeres jóvenes. Uno tiene que pensar, la primera pregunta es si está tomando anticonceptivo, porque se puede dar.
¿Y cuál sería el primer un síntoma específico, digamos, que uno puede tener un problema así de tener un problema en el hígado, digamos, algún síntoma, visión, algo?
Presión.
Por lo general no, por lo general son
una reacción.
Los síntomas cuando el hígado empieza a funcionar mal, empieza a andar mal, es una alteración, principalmente a veces el paciente tiene astenia, decaimiento, puede tener picazón en el cuerpo, prurito, empezarse a poner amarillo. Esas son las manifestaciones. Por ejemplo, un paciente dice, yo como torta y me hizo mal. Eso generalmente es un trastorno digestivo o es algo de la vesícula, pero no propiamente del hígado. la cefalea, que se cree que también es asociada al hígado. No, si nosotros preguntamos, por ejemplo, a muchos pacientes que están esperando un trasplante, que sería una enfermedad grave del hígado, ninguno se queja de cefaleas. Es decir, que la cefalea es más bien un trastorno gastrointestinal por alguna alergia, algún medicamento, alguna comida, pero no necesariamente una enfermedad propia del hígado.
Doctor,
o una manifestación propia del hígado.
Doctor, son muchos los pacientes que ya, digamos, en este estado avanzado de cirrosis, que es como el paso previo y necesario para llegar al trasplante, atiende acá en la provincia de Mendoza. ¿Y cuál es el porcentaje, digamos, de éxito de estos trasplantes?
Cada vez más, porque lo que uno está viendo es que tiene que haber educación médica, principalmente. Tiene que haber educación médica porque... hay como un desconocimiento, que hay pacientes que están gravemente enfermos del hígado, que tengan todas estas complicaciones que hablamos, pero no son derivados a los centros de trasplantes. Es decir, que nuestro trabajo en este tiempo está siendo como más bien educacional para médicos de terapia intensiva, para médicos de salas clínicas de internación, donde hay pacientes que tienen cirrosis. Y el paciente no es derivado a un centro de trasplante. Cuando se deriva a un centro de trasplante, es el lugar donde se va a decidir si el paciente requiere o no el trasplante, si lo va a tolerar, y a partir de ahí viene todo el camino en la espera del trasplante. El trasplante, uno tiene que saber que es un tratamiento, si bien muy complejo, muy difícil, que lleva implícita una cirugía de por medio, que el paciente va a tener que tomar mucho fármaco y no está exento de complicaciones, pero pasando ese camino es un tratamiento curativo. Sacó la cirrosis o el nódulo que tenía de un tumor y el paciente está sano, tiene que tomar medicación.
¿Y la compatibilidad del órgano donante, qué niveles tiene? ¿Es de familiares, por ejemplo? No. ¿Cómo es en el caso, por ejemplo, claro, de los trasplantes renales? Claro. ¿Cómo en el caso del hígado, que es tan noble?
El hígado es muy noble y también es noble para tolerar. El hígado es noble para tolerar. Es decir que, básicamente, la compatibilidad que se busca es grupo sanguíneo. Grupo sanguíneo. Y nada más, ningún otro panel específico
es distinto, entonces,
es distinto al renal. El distinto al renal tiene, lo único que después, en el momento del trasplante, uno tiene que unir peso y del receptor, peso y talla del receptor con peso y talla del donante por tamaños.
Claro.
Esas son las circunstancias que pueden llegar a complicar. Pero, por ejemplo, el hígado trasplantado es muy noble. Y prácticamente hoy en día, un hígado trasplantado tiene una vida indefinida, si el paciente lo cuida, y casi no hay riesgos de rechazos. Es decir, que si el paciente, bien manejado, con una buena medicación y sin complicaciones que puedan requerir múltiples cirugías, el paciente anda muy bien, porque no es un órgano que tenga muchas reacciones inmunológicas. Puede haber, por supuesto, pero, por ejemplo, ¿sabe cuándo se ve que hay más riesgos de perder el órgano por un paciente trasplantado hepático? Es cuando dice, yo ando muy bien, es decir, hace 10 años que estoy trasplantado, nunca tuve un problema, y empiezan a un tema de, esta semana yo no tomé, 3 veces no tomé la medicación, y empiezan con algunas circunstancias así, en tiempos alejados, ese es el mayor riesgo de perder el órgano.
Cuando se empieza a cancherear, digamos.
Por así decirlo, sí. Sí, que no quería decirlo así, cuando ya se empieza, esto lo manejo yo, empieza el paciente, no, si a mí no me pasó nada, yo lo dejé.
La medicación es...
tiene que ser inamovible. Claro. Quizás, ya pasados los tiempos, el paciente toma 1 o 2 pastillas, nada más. ¿Entiendes? Y con eso cuida el órgano.
Pero tiene que hacerlo.
Tiene que hacerlo.
No hay
en algunos médicos, en algunos programas que intentan sacar la medicación, pero nuestra conducta de tantos años ha sido siempre mantener una mínima cantidad de inmunosupresión, que tomándola el paciente no tiene problemas.
Doctor, una pregunta. Cuando se habla de trasplante, en mi caso por lo menos, y creo que en varios, uno es como que entra como en una especie de pánico.
Sí.
¿Pero por qué? Primero, pues no lo sabemos, pero aparte porque... necesitas, sea de corazón, de hígado, de riñón, de lo que sea, que alguien te lo done.
Claro.
¿Cómo es en Argentina? ¿Cómo está usted, que ha estado en un lugar tan prestigioso como el italiano y está acá? de médicos tan prestigiosos, ¿cómo es la lista? ¿Cómo es el listado? Porque tal vez el hígado es más difícil un órgano que otro, obviamente. ¿De dónde salen? ¿Cómo es este sistema?
Claro. Mire, el sistema es así. Todos los pacientes que requieren un trasplante van a estar en una lista de espera. En el caso de... siempre tiene que estar en una lista de espera, por más que se vaya a hacer un trasplante con donante vivo. Siempre tiene que estar en una lista de espera. La lista de espera se estratifica en hígado, puntualmente, con los pacientes que están más enfermos. Es decir, siempre va a haber un paciente que va a estar más enfermo que otro en los distintos programas de trasplante. Va a haber una lista única, hay una lista única, nacional, pero cada centro tiene su lista propia de sus pacientes que está atendiendo, ¿sí? Entonces, todos vamos a tener un primer paciente de cada grupo sanguíneo, del grupo A, del grupo 0, el B o el AB, ¿sí? Y entonces, dependiendo de la gravedad del paciente, es la prioridad en la lista de espera. Pero eso está totalmente regulado por el INCUCAI. Nosotros tenemos un sistema de medir la gravedad, que se mide por parámetros objetivos de laboratorio, y con eso se estratifica el puntaje que el paciente va a priorizar o va a disminuir o va a estar más probabilidad que se trasplante o tenga que esperar más tiempo en lista. El mayor problema en eso es la incertidumbre. El manejo de la incertidumbre es un tema muy complejo, porque nosotros estamos diciendo al paciente: usted se va a curar, usted va a tener, va a estar muy bien, pero no sé cuándo lo podemos trasplantar. Entonces, eso al paciente le crea una circunstancia muy difícil de manejar, que nosotros tenemos, si nosotros hacemos trasplante, nosotros indicamos la cirugía, el paciente tendría que ser operado como cualquier cirugía. Lamentablemente eso no podemos hacer, porque depende de un factor externo muy noble, que es el donante, pero es incertidumbre, claro, al fin. Claro. Entonces, ese es el manejo que nosotros vamos a hacer todos los días, y conversar con los pacientes, saber que tienen que esperar, que tienen complicaciones, que pueden hacerlos tener internaciones, pero lo que uno les tiene que transmitir siempre, la esperanza que, aunque esa espera sea compleja, el beneficio va a ser muy positivo, porque el paciente se va a curar.
¿Trabaja con equipos multidisciplinarios, por ejemplo, psicólogos?
Exactamente, sí, sí. Nosotros tenemos todos los programas de trasplantes son un equipo multidisciplinario, si no, no podrían funcionar. Todos.
Doctor, para cerrar, ya tenemos encima las noticias. La verdad que una charla genial, esta. Interesantísima. Sobre todo después de la nota de cerveza artesanal que hicimos. Claro, el doctor Omar Daniel Galdame, el jefe de trasplante hepático del Hospital Español, le pedimos un consejo último para aquellos que no estamos, digamos, en una condición, digamos, delicada, pero que abusamos de la nobleza de nuestros hígados.
Pero por ejemplo, hay tres o cuatro cosas que sí hay que saber. Como en todas las circunstancias, los excesos son complicados. Entonces, evitar el exceso del alcohol, tratar de tener una vida relativamente saludable. Si uno hace un fin de semana más complejo, por así decirlo, tratar que la semana sea más libre. Estar vacunados para hepatitis B, para hepatitis A. Si bien hay mucha gente que ha tenido, pero hay que, eso también los médicos de atención primaria tienen que vacunar a los pacientes, porque es muy complejo hoy en día. En Mendoza he visto mucho últimamente pacientes de mediana edad y no están vacunados, y hepatitis aguda por virus B hoy en día no tendría que existir.
¿Y puedes tener hepatitis y no enterarte?
Sí, es lo más frecuente muchas veces, muchas veces. Entonces esos serían factores que uno tendría que cuidar, hacer deporte, vida saludable, y eso cuida el hígado también.
Doctor, muchísimas gracias por los consejos y la charla, la verdad que es genial, muy
bueno,
amable.
Les agradezco mucho la invitación.
El doctor Omar Daniel Galdame, jefe de trasplante hepático del Hospital Español. Gracias, Natalia Benavides.
Gracias, muchas gracias, gracias, muchas gracias, gracias a todos.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes.